Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe. El tiempo y el teatro.
Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El Tiempo y el Teatro. Les habla Jorge Dubati. Está aquí conmigo Noralía Sormani. ¿Cómo andas, Noralía?
Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bueno, esperamos que los oyentes estén muy bien, ¿no?
Sí, exactamente. Hay que cuidarse mucho en esta pandemia hasta que podamos salir. Hay algunos lugares del país que ya están saliendo adelante, muy bien, y que donde está volviendo el teatro. Vamos a hablar un poquito de ese tema hoy. Noralía, ¿cómo se comunican con nosotros los oyentes?
Como siempre, al mail eltiempoyelteatro@gmail.com. Si no, también estamos con el Facebook, El Tiempo y el Teatro, donde tenemos mucha gente que nos visita, muchos oyentes. Y si no, por teléfono al 0810-222-0870.
Exacto, y les quiero decir que la mejor manera de empezar el programa de esta noche, hoy 26 de mayo, después de haber festejado ayer el Día de la Patria, el 25 de mayo, es yéndonos a España, yéndonos a Madrid, porque allá está uno de los grandes directores de la Argentina, el señor Jorge Eines, y creo que estamos en comunicación con Jorge Eines. Jorge, ¿estás ahí?
Estamos aquí.
Qué grande, qué grande. 4:00 a.m. en Madrid, ¿no? En este momento.
Sí, señor. 4:00 a.m, 4:05 exactamente.
¿Qué hiciste? ¿Te fuiste a dormir y te despertaste? O...
Sí, la verdad, me fui a dormir un rato y me desperté. Yeah. La verdad que el tema del encierro, la pandemia, a mí no me ha generado ningún tipo de insomnio. Por el contrario.
Mirá, qué bueno. O sea,
duermo bien, con lo cual me dormí y me desperté 3:30.
Qué bárbaro. Bueno, yo si veo que te me quedas dormido, te despierto, no te preocupes, te pego un
nunca
grito.
Nunca me he quedado dormido contigo en ningún caso y en ninguna situación, no va a ser hoy la primera vez.
Me alegra, Jorge. Jorge, contanos un poquito cómo está viviendo esta transición España en este momento, si está por volver el teatro, cómo está la cosa. Sabemos que abrieron bares, ¿no es cierto?, algunos restaurantes.
Sí, estamos en lo que llaman la desescalada, ¿no? Ajá. En distintas fases, de acuerdo a las ciudades. Hay ciudades que están más avanzadas. Madrid es de las más atrasadas porque es de las ciudades que veníamos con más casos, más contagios y más muertes. Uh-huh. Con lo cual va más lento, pero se están abriendo ya algunos bares, algunos restaurantes, algunos cines, teatros, con porcentajes que permiten de público muy bajo. La situación tiene una progresión muy lenta, vamos a ver qué ocurre, pero bueno, estamos intentando sobrellevarlo.
Claro, y a la vez
los dignidad posible.
Y los beneficia el verano, ¿no? Que se viene ya el claro. Verano, el calor, digamos, de alguna manera se lleva peor, digamos, el virus con el calor que con el frío, ¿no?
Claro, y con el problema del turismo, que en este caso se está intentando que regrese. Ajá. Con los problemas que tiene el cierre de fronteras y la apertura posible. En fin, es una situación donde España vive en un, qué sé yo, el 14% del Producto Bruto es turismo.
Claro, sí, sí.
Mucha preocupación para que esto, a ver si se normaliza.
Mirá, vos te acordás que el año pasado yo estuve en Madrid, te acordás, sí, que estuve en tu escuela y no, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en la UAM, la Autónoma, etcétera, y me impresionaba caminar por Madrid y escuchar hablar en cualquier idioma menos en español, porque eran, pero cantidades increíbles de turistas en la ciudad de Madrid, ¿no?
Y Madrid es una ciudad, España es un país con 80 millones, 80 y pico millones de turistas al año.
¡Qué bárbaro!
Y Madrid una ciudad con 20, ¿no?
Claro.
Es una cosa indescriptible lo
sí,
que ocurre aquí con el turismo. ¿No?
Tal
lo que
cual.
Ocurría, ¿va?
Es tal cual.
Si se recupera, es lo que se espera, habrá que ver cómo vuelve. Y si regresa, igual.
Jorge Eines, vos sos uno de los grandes directores en España, estás viviendo, digamos, una parte en España, una parte en Argentina, ¿no es cierto? Me encantaría que cuentes un poquito, digamos, de toda toda tu producción teatral, digamos, has hecho cualquier cantidad de cosas, dirigido un montón de obras, sos un gran teórico, además, con una cantidad de libros, pero en este momento estás haciendo una experiencia muy interesante, un poco, diría yo, obligado por la cuarentena, ¿no?, por la pandemia, que es una experiencia de teatro digital, ¿no?
Sí, de pronto descubrí que había algo que me resultaba muy ajeno, eso que tú denominas tecnovivio, que es una palabra que la aprendí contigo. No había transitado por ahí, ni había trabajado nunca a través de una pantalla, ¿no? Y de pronto, con esta situación, resolvimos con Carmen Vaz, con la gente de mi escuela, con Carlos Bolívar, meternos a trabajar con los monólogos online.
Ah, mirá, los monólogos online.
Sí, monólogos online, esa es la idea. Trabajamos monólogos que tengan que ver con encierro, la idea de gente que por alguna u otra razón estuviera encerrada, sea porque tomamos Casa Tomada de Julio Cortázar, o un relato periodístico, o un texto escrito por alguien que está haciendo el monólogo, el actor que ha escrito algo. Y empezamos a trabajar con eso y yo empecé a aprender.
Mirá, qué bueno.
Y a darme cuenta que la pantalla, la cámara me da opciones que eran nuevas y el Zoom me dejaba ver un montón de gente y fue una entrada tan salvaje y masiva de gente
de
Latinoamérica.
Qué bueno, qué bueno.
Que es como el recorrido mío habitual y bueno, hace 15 años que vengo transitando por Latinoamérica y bueno, había que buscar a través de esta opción una forma de encuentro y de comunicación y de habitar esta tragedia que estamos viviendo y habitarla de la manera más creativa posible, que es lo que esperamos que ocurra.
Exacto. Y Jorge Inés, contanos un poquito cómo se accede a ver estos monólogos digitales, ¿no?
Digamos, ahora abrimos una segunda etapa. Ahora estamos en la mitad del ciclo este que dura 3 meses, que acaba el 30 de junio, y el 1 de julio empezamos una nueva etapa de 3 meses. La idea es establecer un criterio, esta vez no solo de encierro, de monólogos de encierro, sino más amplio. Y hay un acceso que tiene que ver con un link, ¿no?, hacia el que es una manera de entrar para poder estar, más que nada, si quieres, como oyente. Como activo, evidentemente hay todo un desarrollo, porque los monólogos están instalados en una relación muy, muy, muy específica con la técnica, ¿no?
Desarrollo
de lo que yo planteo como construcción de personaje, como desarrollo de conducta.
Exacto,
entre todo lo que en última instancia vengo haciendo en mi escuela, en Latinoamérica y en todos los casos, es la gente que está participando, ¿no? De toda esa gente que en los últimos años he estado viendo.
Jorge, te vamos a pedir después ese link, si te parece, lo vamos a subir a la radio por si alguien quiere entrar a ver los monólogos. Te está escuchando todo el país, desde Jujuy hasta Antártida, así que si alguien quiere verlos, vamos a ponerlo a disposición. Ese link, ¿te parece bien?
Sí, hay mucha gente argentina, mis actores, Florencia Lorenzo, Natalia Villena, Anne Castellón, Nahuel Picón, mi gente de Argentina está entrando y trabajando.
Qué bueno.
Las 3 veces a la semana, y quiere decir que la gente argentina está presente y seguirá estando, y después te paso eso si quieres.
De acuerdo, sí, lo vamos a poner en las redes de la radio. Jorge, yo te quería...
arranco en realidad la serie de encuentros que voy a tener con distintas universidades.
Ah, ¿no? Buenísimo.
Estoy cerrando con Latinoamérica, la verdad que esto ha disparado las necesidades de encuentro en la distancia.
Claro.
Y entonces México, Colombia, Perú, Chile están armando una serie de encuentros. Arranco con la Universidad de Antioquia el 4, y después se van a sumar una serie de universidades.
Qué bien, qué bien, qué bien. Yo digo, por si algún oyente no lo sabe, Universidad de Antioquia es en Medellín, ¿no es cierto?, en Colombia, una de las universidades más increíbles que tiene
la más antigua de Colombia, ¿no?
Exacto, y Latinoamérica.
Trabajo en Antioquia hace 15 años, ¿no? Que estoy yendo, bueno, ahí hemos estado juntos.
Exacto. Yo,
hemos compartido el máster de dirección escénica.
Exactamente. Y por otro lado, decir que digamos, Latinoamérica tiene una articulación entre el arte y la universidad, el teatro y la universidad, que es verdaderamente fascinante y donde, bueno, la Universidad de Antioquia tiene un capítulo muy, muy especial. Ahora, Jorge, veo que entonces le encontraste una vuelta positiva por el lado de estos monólogos digitales, digamos, y por otro lado, hay una noticia que me llegó esta semana que la verdad me puso muy, muy contento, porque creo que va a favorecer mucho el acceso a tu producción teórica, que es la biblioteca digital de tus libros, ¿no? GEDISA acaba de colgar la biblioteca digital de todos tus libros.
Sí, más la digital y al mismo tiempo impresa, ¿no?
Claro.
Llevo 8 libros con GEDISA y entonces todo está integrado en lo que se llama la biblioteca Jorge Haynes.
Exacto.
Y bueno, estamos en un momento de donde ante la ausencia de lo presencial, el libro está ocupando un lugar, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Y entonces estoy, bueno, con la posibilidad de transitar el pasaje del papel a lo virtual. Todo eso es un desarrollo de cosas donde por suerte tengo la posibilidad de acompañar a mis libros también desde los monólogos online, ¿no?
Qué bien, qué bien. Vos sabés que aquí en Buenos Aires se están reabriendo las librerías de a poquito, se está reabriendo la distribución de los libros, algunas editoriales hasta te mandan los libros a casa, pero indudablemente el libro digital se lleva muy bien con esta situación de cuarentena, porque uno accede al libro a través de la web, ¿no es cierto? Es una maravilla esto. Creo que es un gran aliado el libro digital de lo que está pasando con el teatro, ¿no?
Sí, yo creo que esto, el libro es un hueco en el cual yo creo que el actor, el hombre de teatro, empieza a recuperar una libertad.
Claro.
¿No? La libertad de crear recuperándola para sí mismo, ¿no?
Exacto.
Y así la recupera para el arte y todo esto será un testimonio, ¿no? Un espejo de estos tiempos de encierro y limitaciones, donde el actor y el hombre de teatro buscará una manera de no perder algo que suponemos tenía y que vamos a ver cómo recupera, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Quiero decirle a los oyentes de todo el país que estamos hablando con Jorge Haynes desde la ciudad de Madrid, en una España en primavera que me imagino que ya estará empezando ahí el amanecer en este momento.
Está empezando.
Y sí, para ser las 4 de la mañana en Madrid, 4 y cuarto de la mañana, la verdad que estás muy, muy despierto, Jorge. Está muy bien esto.
Estoy despierto porque la verdad que estoy bien, dormí un ratito y estoy tranquilo.
Qué bueno.
Estoy con ganas de eso, de hablar contigo.
Qué bueno, qué bueno.
Y de encontrarnos en este nuevo sentido, de lo que viene, que no sabemos lo que va a venir, qué va a ocurrir en el mundo después de esto, ¿no?
Tal
si
cual.
Seremos capaces de mostrar lo impresentable, lo indecible, ¿no?
Exacto.
Lo invisible de esta etapa, después de todo lo que estamos viviendo, y aquí llevamos casi 30.000 muertes, ¿no?
Claro.
Es mucho, ¿no?
Sí, mucho, mucho, tal cual.
Es mucho, ¿no?
Es tremendo.
¿Qué va a venir después de todo eso? No sé, ayer me acordaba del cuadrado negro, ese cuadro de
Malevich.
Casimir Malevich.
Qué
¿no?
bárbaro.
Que era como una presentación negativa, ¿no? De a dónde va el arte, ¿no? Como eso, supuesto lugar vanguardista, ¿no?
Claro.
Y yo creo que eso que tiene que ver con la pintura no nos va a pasar a nosotros. Creo que en última instancia hay una poiesis nueva que está pugnando, ¿no?
Claro, está muy
bien. Esto, ¿no?
Está bueno.
Para desocultar o hacer ver una y otra vez lo que queda oculto en la copia de la vida, en la mímesis, ahora están ahí, creo, pugnando por salir, y lo veo en los monólogos, ¿eh? Los monólogos online tienen eso, ¿no?
Qué bueno.
Entramos por otro lado, revisamos todos de lo técnico, y se construyen cosas que creo que a mí me están hablando de eso que significa la aparición de un algo luego de la pandemia, ¿no?
Qué
estamos
bien.
Ahí, ¿no?
Qué bien.
Eso simboliza algo, ¿no?
Excelente, excelente. Jorge, vos sabés que te consideramos un gran artista investigador, ¿no? Alguien que, digamos, hace lo que llamaríamos una filosofía de la praxis teatral, ¿no? Es decir, alguien que hace teatro, se autoobserva, piensa, y de ahí han surgido tus 8 libros en esta biblioteca digital, ¿no? El último libro tuyo, el último que ha salido, sí, se llama La astucia del cuerpo, ¿no es cierto?
Así es.
A mí me gustaría, si podés definir brevemente, ¿qué es esa astucia del cuerpo de la que vos hablás? Porque el teatro es cuerpo, ¿no? El teatro es convivio, el teatro es contagio. Entonces, ¿qué es esto de la astucia del cuerpo?
En todo caso, de lo que estoy hablando, Jorge, y alguna vez esto lo compartimos tú y yo, es que la hermenéutica es otra cosa, ¿no? Ha cambiado el orden de los saberes, ¿no? Ajá. Por eso puede cambiar el teatro que vendrá, ¿no? Porque la hermenéutica ya no es el mensaje de la palabra, ¿no? Que tenía que ver con la huella o consecuencia de la interpretación de los textos sagrados, ¿no? El hombre era analizado un texto sagrado y el profeta era capaz de sacar de los textos sagrados cosas que no había sacado el otro. Todo eso nos vino de una mirada de textos sagrados que se encargaban, ¿no? De releer, revisar, encontrar y descubrir lo que los talmudistas llaman los lugares en blanco entre las palabras, ¿no? Descubrir eso que nadie lo dice, ¿no? Y bueno, el teatro se ha ocupado, por lo menos yo intento desde lo técnico, que el cuerpo descubra cosas que de otra manera no aparecen, ¿no? Ajá. Aquello que dijo Spinoza en el año 1615, antes de ayer me enteré que el único cuadro que tenía Lacan en su despacho, Lacan, Jacques Lacan,
¿sí?
No era ni de Freud, era Baruch Spinoza.
Mirá, qué bárbaro. Claro, filósofo que vos lees muchísimo, ¿no?
Y es mi filósofo de cabecera. Yo, ajá, tengo una línea que pasa por Spinoza, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, ¿no? Diría.
Ajá.
Trato de alimentarme de ahí, ¿no? No
qué
de
bueno.
Nada de lo que debería saber como para sentir que puedo manejar conceptos que integro en la técnica, pero lo intento, ¿no? Lo intento. Más que nada por el tema de lo hermenéutico, ¿no? Esa cosa de, gracias a Heidegger y a pesar de Friburgo, ¿no? Que no, uh-huh, no se lo perdonaremos nunca.
Claro.
Pero gracias a Heidegger, la hermenéutica,
la relación con el nazismo, ¿no?
Cambió.
Claro,
¿no?
Exacto.
La hermenéutica no es la hermenéutica de las palabras, ¿no? Del, uh-huh, del mensaje que se entiende en ese texto. No, es otra cosa, ¿no? Y el ensayo manda al cuerpo a esa situación de constituir algo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la orientación básica de mis últimos 10 años a lo de mis libros, luego de dar una reacción teórico-técnica frente a la metodología americana y todo eso, tú lo sabes.
Sí, sí.
Y bueno, estoy en eso y la astucia del cuerpo es uno más de todos esos. En este caso es una pareja que está ensayando, y mientras está ensayando, entre ellos van dilucidando algunas cosas, van discutiendo, se van peleando, y mientras pelean yo me voy permitiendo decir algunas cosas que en el conflicto del intercambio verbal, a la hora de ponerse a ensayar, me deja a mí un hueco, ¿no?
Ajá.
Para contar cuáles son los problemas que tiene el actor a la hora de construir una realidad antes de ponerse a trabajar, ¿no?
Qué bueno.
Hasta dónde,
qué bueno,
el pensamiento sirve o no sirve, o hasta dónde primero uno hace y luego piensa, y en todo caso a partir de ahí aparecen cosas que de otra manera no surgen, o seguimos instalados en el esfuerzo de primero entender y luego hacer, que me parece que va quedando como encasillado en ese lugar de un conocimiento que evoluciona gracias al cuerpo.
Qué bueno, qué bueno. Jorge, este es uno de los libros que están disponibles en, digamos, digitalmente ahora a través de la biblioteca Jorge Aínez. Excelente, ojalá que...
Toda la obra está en digital y está en papel.
Qué bueno, qué bueno. Jorge, como se nos viene ya la tanda, yo te quería preguntar, vos de alguna manera fuiste reconstituyendo tu relación con la Argentina, ¿no? En el año 76 te tuviste que ir, exiliado, empezaste a regresar con tus espectáculos. En los últimos años ya venís a dar cursos, te instalás un tiempo largo a dirigir teatro. Yo te quería preguntar si vos sentís que ahora que todos tus libros están disponibles de esta manera, ¿no es también una forma mayor de regresar a la Argentina, de estar en contacto con la Argentina.
Estoy como el tango, ¿no? ¿Cómo voy a regresar si nunca me fui, no? Yo siempre, desde el año 76 que vivo en España, y nunca dejé de sentir que soy doble, ¿no? Completamente, ¿no? No dejé de ser argentino, pero soy español, ¿no? Claro. Y sin duda de duda, porque tengo una cátedra, tuve una trayectoria, tengo una escuela, tengo unos libros, una editorial, toda una vida construida aquí, y Tejido Abierto Teatro, que es mi grupo con el cual trabajo. Entonces hay todo un desarrollo de cosas donde Argentina, Buenos Aires es lo que es, y trabajo, imagínate, he trabajado de 12 seminarios en Argentina en cantidad de sitios, ¿no? Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Bueno, en fin. Latinoamérica no tiene un peso tan grande en mi vida, ¿no? Claro. Yo hace 15 años empecé a sentir que tenía que viajar, tenía que estar allí, y estoy consiguiéndolo, ¿no? Presencialmente cuando podía, y ahora online, ¿no? Estamos cerrando acuerdos con varias universidades para generar una charla alrededor del futuro del teatro luego de la pandemia, te diría, ¿no? Claro. Te establezco una relación en esa charla entre los orígenes de la técnica y cómo ese viaje hacia atrás, que tiene que ver con ir al origen, nos conduce al futuro.
De acuerdo, Jorge, y una última, si te parece. Señor. Y te dejamos ir a dormir, me imagino, porque son las 4:20 de la mañana en Madrid en este momento. Vos hiciste un espectáculo muy hermoso con un texto de tuyo y de José Ramón Fernández, ¿no es cierto?, sobre el Trinche, este jugador mítico. Viste, vos lo sabés muy bien porque hemos estado intercambiando noticias sobre el tema, lamentablemente fue asesinado, digamos, el Trinche, en un episodio muy triste, muy, muy triste. Yo quería que dijeras algo porque vos estuviste con él, él fue a ver el estreno de esta obra en Rosario, donde se lo homenajeaba, ¿no? Así que me gustaría cerrar con una referencia, no solamente a esta obra tan bella que hiciste, realmente excelente obra, sino también a la memoria del Trinche, tal vez el mejor jugador de fútbol de la Argentina, ¿no?
Si no es el mejor, fue el que dijo algunas cosas que otros no han podido, no han querido, no se han atrevido, no supieron decir. Ajá. Yo creo que el Trinche nos reivindica con lo mejor del fútbol en su condición creativa, en su condición donde el mercado no se lo ha devorado. Así como al teatro no se lo va a devorar el mercado, al fútbol tampoco, a pesar de que los jugadores son millonarios. Uh-huh. Yo creo que hay un viaje de la creatividad del fútbol y de la creatividad del actor que no va a sucumbir ante la presión que el mercado hace, ¿no? Exacto. La supervivencia en el fútbol tiene un nombre y un apellido, que es el Trinche. Exacto. Ayudó a convertir el viejo amor por ese fútbol que no tenía que ver con la cuenta del banco, y nos queda la leyenda, ¿no? Claro. Y yo he contribuido con José Ramón y con Claudio Garofalo y con Luca Ranzani a que esa leyenda esté presente, y el CCC, donde la estrenamos en Buenos Aires, ¿no?
Excelente, buenísimo.
Que ha sido el lugar donde implantamos el Trinche. O sea que para mí lo del Trinche es realmente un homenaje a la creación, tanto en el ámbito del fútbol como en el ámbito de lo teatral, ¿no? Que son, para mí, naturalezas homólogas allí donde el juego se convierte en un baluarte para poder crear.
Bueno, Jorge Eines, muchísimas gracias por esta comunicación con El Tiempo y el Teatro. Te dejamos seguir durmiendo un ratito más, aunque sea, y ojalá podamos ver pronto en Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación, o en la sala que sea, algún nuevo espectáculo tuyo, o la reposición del Trinche, que sea dentro de muy pronto que volvamos a tener los convivios teatrales, ¿no?
Ojalá que así sea. Un abrazo grande a Juan, un abrazo a Noralía y a la gente que está cerca tuyo, y a la gente que en última instancia contribuye a que ahora podemos estar conversando tú y yo a pesar de la distancia y a pesar del horario.
Gracias, Jorge Eines. Te escuchó todo el país. Un gran abrazo.
Te abrazo, Jorge. Chao, querido.
Abrazo. Creo que está ya en comunicación el querido compañero Juano Villafañe, el que recién nombraba a Jorge Eines. Juano, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge, en plena cuarentena, y saludo a todos los oyentes y a ustedes también.
Qué bueno, Juano, hay que cuidarse cada vez más porque Buenos Aires está brava con el tema del crecimiento de los infectados, ¿no? Así que hay que cuidarse. Juano, ¿y qué andas haciendo? ¿En qué andas pensando?
Te quería contar, yo escuchaba recién a Jorge Eines y vos hablabas de la filosofía de la praxis teatral. Y yo los recuerdo en unas jornadas extraordinarias que ustedes tuvieron juntos en la Real Escuela Superior de Arte Dramático.
Ah, sí, sí,
¿te acordás? En la Universidad Camilo José Cela.
Exacto, ¿no? Exactamente.
Qué maravilla esa jornada, ¿no?
Qué bueno.
A propósito de la filosofía del teatro como acontecimiento.
Exacto, ¿no? Exactamente,
y
qué bárbaro.
Y lo que acontece en el acontecimiento, ¿no?
Juano, que estuviste viendo el video que está
colgado.
Claro,
una maravilla. Qué bárbaro. Aparte esta idea, bueno, de que los artistas realmente también producimos conocimiento, y esta idea de Jorge Eines, ¿no? Que la acción crea el pensamiento y no al revés, ¿no?
Tal cual.
Y a propósito de esa lógica, la acción poética resuelta estéticamente justamente propone también sentimientos y pensamientos, ¿no? Y desde ese lugar justamente estoy trabajando ahora en esta cuarentena con la idea de poetizar la vida desde la praxis de algunos artistas, ¿no?
Ajá.
Justamente estoy poetizando la vida de artistas amigos de mis padres, ¿no? Con esa idea de recuperar encuentros que tuve con ellos en mi infancia, en la juventud, y le cuento especialmente que estoy trabajando y desarrollando desde la vida de Luis Diego Pedreira, ¿se acordará?
Ah, sí, ¿no? Claro, más bien, por supuesto.
Un gran escenógrafo, un gran trabajador del teatro, ¿no? Y él planteaba esta condición de escenoarquitectura, ¿no? Uh-huh. Él le daba a los contextos donde estaba ubicado el teatro un lugar destacado, ¿no es cierto? El teatro estaba colocado en un espacio arquitectural, ¿no? Sobre el que él trabajaba. Yo le cuento, Dugatti, esto que es muy interesante, que yo cuando era muy niño pude ver la escenografía del Reñidero.
Ah,
tenía
12 bien.
Años.
¡Qué maravilla!
Esto era en el Jardín Botánico porque mi mamá trabajaba allí todo el verano, así que yo en el año 64,
exacto,
65 más o menos,
el año del estreno, qué bárbaro.
Ver esa experiencia, y otra experiencia de la escena arquitectural que fue maravillosa, fue en Bodas de Sangre, ya un poco más acá, 1990.
Ah, qué bien, claro.
Donde Luis Diego Pedreira utilizó el espacio del mercado de abasto para colocar Bodas de Sangre.
Es,
¿no?
Qué bárbaro, qué bueno, Juan.
Claro,
qué...
Y mi madre trabajaba en el Erizo Incandescente, que era una suerte de galería, arte, café, que tenía Luis Diego Pedreira ahí en la calle Maipú, ¿no?
Exacto. Tu mamá, Elba Fábregas, ¿no?
Mi mamá, Elba Fábregas.
Exacto.
Así que estoy trabajando desde esa épica, desde esa poética de Pedreira que concebía que el mundo era un gran teatro, ¿no? Que el
claro.
teatro estaba en todas las plazas, en las distintas arquitecturas, en las iglesias, en los edificios. Un tipo muy interesante, muy, pero muy interesante.
Qué bueno, Juano, ¿sabés qué? Me acuerdo que fuiste bautizado nada menos que por Neruda como poeta.
Claro, esa fue otra de las experiencias poéticas que me tocaron.
Qué bueno.
Y que estoy poetizando junto a otros amigos de mis padres, que después iré desmenuzando en un libro que ya estoy terminando, ¿no?
Y Juano, y otra cosa que me acuerdo es que cada vez que nos encontramos con Leonor Manso, y yo
sí.
estoy ahí de testigo de ese encuentro,
sí.
ella te dice el hombre de a caballo, ¿puede
claro,
ser?
Claro, el hombre de a caballo, porque
¿por qué te dice eso?
Viví gran parte de mi vida arriba de un caballo.
Ah, mirá.
Claro, cuando era niño en la carreta
bueno.
tirada por caballos,
claro.
y después ya un poco más grande ya montaba a caballo, ¿no?
Mirá vos, qué bárbaro, Juan,
sí,
qué
sí,
bien,
sí,
qué bien.
Un gran cabalgador.
Mirá, ¿y lo seguís haciendo? No, me imagino.
Mirá, hace
ahora...
mucho que no ando a caballo, pero tuve muchos años de mi vida cabalgando por las pampas.
Qué bárbaro, qué bárbaro. A mí siempre me impactó que Leonor Manso te diga así, Juano.
No, claro.
Sí, Juano, y yo te quería preguntar si pudiste ver hoy... está de alguna manera se viralizó, como se dice ahora, el video de ese concierto maravilloso.
Algo extraordinario.
¿Lo pudiste
primero,
ver?
Sí, sí. Primero le recuerdo las conferencias suyas en el INET sobre teatro y pandemia, la gran convocatoria, miles y miles de personas, ¿no? Para verlo.
Sí,
qué interesante.
Contento.
No, y esto que usted me comenta a propósito del gran acontecimiento que se vivió ayer en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ¿no?
Exacto.
Una emotiva celebración,
qué
¿no?
lindo.
En el Día Patrio, ¿no? El presidente Alberto Fernández tan emocionado, ¿no es cierto?
Sí, es que es una canción hermosa,
¿eh? Canción hermosa, aparte de la puesta en escena que tenía ese recital, ¿no?
Allí,
con artistas como Pedro Aznar, Sandra
Mianovich, Lito Vitale, ¿no?
Cantando y coreando, ¿no? Siendo cuando llegue el alba, ¿no?
Qué esa linda canción. Mirá, sé que la escribieron Abel Figueroa y Waldo Belloso, ¿no? Pero qué canción tan hermosa, tiene montones de versiones, ¿no? Pero yo creo que la han traído al recuerdo con una versión muy bella de Sandra Mianovich y de Pedro Aznar, ¿no? Me encantó.
Y nuestro presidente Alberto Fernández sumamente emocionado.
Qué bueno.
Y yo creo que ese estado de la emoción, la solidaridad, la representación de cada uno de aquellos que ponen su vida frente a la pandemia hoy en la Argentina, estaba allí vibrando, ¿no? Así que fue un gran acontecimiento esta forma de celebrar la Revolución de Mayo y el presidente totalmente emocionado, ¿no? Con la canción. Así que fue, para aquellos que no lo vieron, está el video en las redes, así que aconsejo verlo, ¿no?
Por ejemplo, en las redes de nuestro programa.
En El Tiempo y el Teatro.
En El Tiempo y el Teatro está colgado y realmente vale la pena, es una versión muy, muy, muy bella y se nota también la emoción de los trabajadores que fueron los homenajeados con motivo del 25 de mayo, el Día de la Patria. Juano Villafañe, nuestra operadora Laura Higa, nos está diciendo que tenemos que ir a un corte, así que te mandamos un gran abrazo.
Vamos a un corte y un gran abrazo para todos.
Muchas gracias, Juano.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 33 minutos.
Fue impresionante la forma en que Netflix instaló el hecho que van a ser ellos los que por fin van a llevar a la pantalla una excepcional obra literaria de Héctor Hernán Westergel, que es nada menos que El Eternauta.
Manivela, Coco Blaustein.
Dirigido nada menos que por Bruno Stagnaro, responsable de Un Gallo para Esculapio.
Miércoles, desde las 0:30.
Con la asesoría artística de Martín Westergel, nieto de Héctor Westergel.
Por Nacional, la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Las escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
870
Nacional, la radio pública.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Enzo Ardigó, en el Mundial de Inglaterra, Radio Rivadavia, 1966.
Aquí lo está en la racista. En un partido que con el desfavorable a Inglaterra. Y luego, tremendamente favorable Argentina con el mejor gol. Había protestado Racing, pero se han hecho cosas mucho más graves aquí. Y no ha pasado absolutamente nada. Argentina con 10 hombres.
Faltan 93 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Noralía Sormani, ¿tiene alguna muchas indicación?
Cosas. Métale, muchas cosas. Métale, primero métale. Saludar a Charo, a Simón, a Viviana Lomber, a Sandra Comino, que también nos están escuchando. Sandra nos dice que lloró cada vez que vio al presidente emocionado. Y tenemos mucho, porque se está produciendo mucho en las redes, y el gran dramaturgo Alejandro Finzi, el autor de Tosco, ¿no? Esa hermosa obra sobre el cordobazo y muchísimas otras obras más. Mañana, miércoles 27 a las 18:15, va a hacer un homenaje a Ray Bradbury.
Exacto, en la Universidad del Comahue, en una videoconferencia.
Una videoconferencia, hay que anotarse, ¿eh? Hay que anotarse en nuestro Facebook, El Tiempo y el Teatro está, afraceto@gmail.com para presenciar la lectura de El Peatón. Nada exacto. Menos por este que por este gran maestro y dramaturgo, Alejandro Finzi.
Y se puede leer, ¿no es cierto, Nora? Mejor dicho, se puede escuchar la grabación del cuento de Ray Bradbury, El Peatón, hecha por Guillermo Rodoni, ¿no es cierto?
Claro.
Y también se puede leer el texto que está en la web.
Y lo preside el gran maestro Alejandro Finzi.
Exacto. ¿Y dónde está colgado toda esta información,
Nora? En El Tiempo y el Teatro, en nuestro Facebook.
No se lo pierdan, Alejandro Finzi no solo es uno de los más grandes dramaturgos que tiene la Argentina, sino además un excelente profesor de historia de la literatura, especialmente literaturas europeas, ¿no? En la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén.
Y desde su casita allí en Neuquén va a transmitir y compartir con todos.
Excelente, excelente. Toda la información colgada en las redes de El Tiempo y el Teatro. ¿Y
lo mismo más, que desde Córdoba el maestro Paco Jiménez va a estar en las charlas que está dando el Instituto Nacional del Teatro?
Exacto.
Este viernes a las 17:00 empieza su gran conferencia el maestro Paco Jiménez.
No se lo pierdan porque va a ser increíble esa conferencia de Paco Jiménez. Por favor, uno de los más grandes directores argentinos desde Córdoba, ¿no? En el canal de YouTube del Instituto Nacional del Teatro.
En este ciclo que se llama Integrando Saberes, es el segundo conferencista.
De acuerdo. Y creo que nos vamos a Puerto Madryn, a la provincia de Chubut, porque estamos en comunicación con Maribel Bordenave del grupo La Escalera. Maribel, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal, Jorge?
¿Cómo andás?
A toda la audiencia. Sí, aquí estoy.
Qué bueno, te agradecemos enormemente por esta comunicación con El Tiempo y el Teatro. Contanos un poquito cómo está la situación del teatro en Chubut y esta cosa increíble, magnífica que hicieron, que son estos protocolos para poder no solamente volver a las salas teatrales, sino también dar clases de teatro.
Sí, hemos elaborado ya hace casi un mes que los presentamos, dos protocolos, uno para la vuelta de la actividad pedagógica.
Ajá.
Y otro para las funciones. Veníamos muy bien y hoy se apareció un caso, veníamos sin casos en la provincia, hoy apareció un caso en Trelew, a 60 kilómetros de Madryn, y hubo una detención y una vuelta atrás en varias flexibilizaciones que habían ocurrido hasta el momento en la provincia y en la zona. De todos modos, somos optimistas y seguimos batallando sobre todo para que se comprenda, visibilizar el sector y que se comprenda que el teatro es un trabajo.
Exacto.
Sí, ya hemos logrado estar autorizados para ir a en toda la provincia.
Ajá.
A nuestros espacios de trabajo, a las salas teatrales.
Ah, qué bien.
Durante el primer mes eso no estaba autorizado porque no se lo integraba como un espacio laboral. Y bueno, luego de varias gestiones eso lo hemos logrado y tenemos autorizaciones donde se reconoce al teatro como un espacio de trabajo donde los responsables, los grupos que llevamos adelante las salas, podemos acceder al espacio para nuestras actividades
puertas
cerradas.
Qué bueno. Yo te quería preguntar, Maribel Bordenave, ¿cómo escribieron los protocolos y qué tuvieron en cuenta en estos protocolos que esperamos que muy pronto se pongan en ejercicio para el funcionamiento de la relación con el público en sala y para dar clases de teatro?
En cuanto a lo pedagógico, la mayor preocupación de respecto a los cuidados y la salud de la población es el distanciamiento, digamos, a partir de todo lo que nos informamos, lo importante es tener distanciamiento y no tener contacto físico.
Ajá.
Con lo cual ya es una complejidad si uno piensa el teatro.
Claro.
¿No?
Claro.
Pero Atendiendo a lo que estamos viviendo y a la virtualidad, a mí me parece y a muchos compañeros y compañeras nos parece más interesante pensar un espacio de convivio, de encuentro, de estar en un mismo espacio compartido, aunque tengamos que tener la distancia, que nos parece que la obstrucción puede ser de alguna manera hasta interesante en la investigación.
Exacto, exacto. E incluso, Maribel, si por ejemplo yo voy con Nora al teatro, nosotros vivimos juntos con Nora, entonces podríamos sentarnos uno al lado del otro porque...
Eso respecto a las funciones, sí. Y en las funciones lo que se para el protocolo de funciones es la distancia de los espectadores que ya a este momento en la provincia del Chubut, que no hay... que hay muy pocos casos. Ajá. Podemos pensar, ya lo que ajustamos en el protocolo es una distancia de una persona sí, una persona no, barbijo, los espectadores, y estamos trabajando para que los actores y las actrices sí podamos mantener nuestros espectáculos. Qué y bueno. No adaptar, porque ahí ya sería irnos de nuestro trabajo, no adaptar nuestros espectáculos. Después, quien la compañía que quiera crear espectáculos con la obstrucción del distanciamiento, eso sería otra búsqueda.
Exacto.
Pero sí poder mantener entre actrices y actores nuestro contacto físico, que la mayoría, al menos en los espectáculos de La Escalera, tenemos mucho contacto físico. Poder mantenerlo de alguna manera, porque también las compañías tenemos una convivencia muy fuerte y estamos en el círculo afectivo de nuestros contactos, ¿verdad?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ojalá que tengamos pronto entonces teatro otra vez en Chubut. De hecho, ya se hicieron, por ejemplo, algunos conciertos en bares en Jujuy. Salta autorizó los protocolos para dar clase de teatro, por ejemplo, para poder ensayar, perdón, no para clase de teatro, sino para ensayar. Se hizo un autocirco en San Luis, por ejemplo, y sé también de un protocolo en Mendoza para poder filmar, para volver a filmar películas, ¿no?
Sí, yo creo que a mí lo que me parece que es interesante es que podamos pensar cómo volver a lo presencial, ¿no?
Claro,
más allá de todas las opciones virtuales que están buenísimas y que y me parece que son las que más podemos acceder a generar contenido para la virtualidad, creo que es lo que está más a mano, entre comillas, pero creo que es interesante que podamos poner como en el tapete lo vital de encontrarnos.
Claro, qué bueno.
Encontrando nuevos formatos y eso nos está costando, pero nos van escuchando, ha generado un contagio interesante en compañeras y compañeras de otras provincias que nos vamos comunicando.
Excelente, excelente.
Que nos van invitando también a contar la experiencia.
Y vos sabés que se va a hacer un organizado por la Escuela de Espectadores de Santa Fe y con la Red Internacional de Escuelas de Espectadores, vos vas a estar en una mesa con Maruja Bustamante, que es la que ha creado justamente el protocolo del PIT, ¿no? De Profesores Independientes de Teatro.
De teatro en Buenos Aires.
Exacto.
Y la semana que viene, el martes, ¿no? O el jueves a las 3 de la tarde.
Exactamente, nosotros vamos a pasar el jueves próximo, o sea, no pasado mañana, sino el otro jueves.
El 4 de junio.
Vamos a pasar toda la información. Pero yo también te quería decir que yo hice circular el protocolo que ustedes redactaron con La Escalera, lo mandé a España, lo mandé a México, lo mandé a Perú, a Colombia, y la gente está fascinada porque está muy bien, digamos, es muy consistente lo que ustedes proponen como forma de articular esos reencuentros en la sala y reencuentros en digamos en las clases de teatro. Yo te quería pedir autorización, si te parece bien, que colguemos esos protocolos en la página del Tiempo y el Teatro para que los puedan ver todos los oyentes que están escuchando el programa en todo el país.
Sí, claro que sí. Mira, ha pasado algo hermoso de contacto con un montón de grupos y compañeras del país que se han enterado de la movida que estamos haciendo y nos la han pedido, y a todas y todos les respondí lo mismo que te voy a decir a vos: si estimula, si contagia, si inspira.
Genial.
Es seguro que eso va a seguir creciendo y va a tener mejores versiones, así que la idea es que ruede, y eso, creo que esto del contagio que ahora nos da tanto miedo,
sí,
hay en cosas, ¿no? Que nos tenemos que contagiar como bien sabemos en la historia del teatro, y que Exacto. el teatro es eso, y también esto del riesgo, ¿no? Que estamos tan pendientes de cuidarnos, que es vital, pero también es vital el teatro en nuestras vidas, también es vital salvaguardar nuestros mundos simbólicos.
Exacto.
También es vital encontrar estrategias, desempolvar nuestros sentidos y ver qué se nos ocurre
qué bueno.
para no buscar una nueva normalidad ahora en la virtualidad.
Qué
que
bueno,
no se vuelva
qué,
eso, ¿no?
Qué bueno, Maribel, me encanta, Maribel Bordenave, lo que estás diciendo. Yo te quería preguntar, porque tenemos que irnos a un corte, ¿cuántos uh-huh. años tiene de historia La Escalera y en qué lugar de Puerto Madryn está?
El grupo La Escalera nació en Neuquén, me gustó mucho escuchar recién hablar de Finzi, fue uno de mis primeros profesores cuando estudié la carrera de actriz.
Un genio.
Nos quiero muchísimo, nos queremos muchísimo con
Alejandro Finzi. Gran dramaturgo, realmente obras
y,
hermosísimas.
Y un gran profesor, yo lo tuve en análisis de texto y en historia del Teatro Universal y fue un placer enorme descubrir ese mundo de su mano en primer año de la carrera,
qué bueno.
cuando no había leído ninguna obra de teatro y él me inició en ese mundo hermoso.
Ojalá que esté escuchando, ojalá que esté escuchando Finzi, ojalá que esté escuchando, no sé si estará escuchando.
Sería hermoso. Nos encontramos este año en Misiones, que La Escalera recibió el premio a la trayectoria,
qué bueno.
y él también había recibido un premio y nos encontramos allá. En La Escalera nació en 1984 en Neuquén. Yo no estaba en esos orígenes, yo me sumo al grupo en 1995, ya hace un montón de años.
25 años.
Y 25 años, qué exacto, bárbaro. Y estamos en Puerto Madryn, estuvimos en Buenos Aires, hicimos una pasada por allá, 99, 2000 y 2001, y desde fin del 2001 estamos acá en Madryn. Tenemos un espacio, el Galpón de La Escalera, que es una sala independiente que alquilamos. Hace 14 años,
bueno,
estamos en
bueno.
una situación compleja laboral en este momento.
Imagino,
yo vivo y otros compañeros del grupo vivimos de la actuación, esto que se cree que no es posible. En Madryn hay un grupo que vivimos, o sea, hace 65 días que no nos entra un peso porque no podemos hacer funciones.
Qué bárbaro, claro.
Lo cual es terrible para nosotros. Y tenemos en la sala, también tenemos un proyecto que es la Escuela Val Teatro, Escuela de Espectadores, que lo hacemos hace 14 años
lo
para
sé.
Nivel inicial,
lo
nivel
sé.
Primario,
y ya están adentro de la red,
y terciario.
Qué bueno.
¿Cómo?
Digo que ya están dentro de la red, porque ya estamos, nos estamos juntando todas las escuelas de espectadores y, por supuesto, muchísimas ganas de que estén ahí con la red internacional.
Sí, estar intercambiando. Y hacemos también un festival, El Teatrazo.
Qué bueno.
Que lo hacemos hace también, desde el año, desde hace 14 años, fue la edición 14 en enero.
Maribel Bordenave, muchísimas gracias por esta comunicación con El Tiempo y El Teatro, desde Puerto Madryn, desde Chubut, y ya mismo estamos colgando en la página, en las redes del Tiempo y el Teatro, toda la información de estos protocolos que están tan bien escritos, de manera tan clara, tan precisa, tan consistente, y que creo que van a servir no solamente a Chubut, sino a muchas provincias y a otros países. Maribel Bordenave, un gran abrazo.
Ojalá que sí. Un abrazo grande y bueno, gracias por este encuentro y porque Chubut esté ahí. Puerto Madryn, conversando con ustedes. Muchas gracias.
Y te escucho todo el país. Un abrazo.
Un lugar para tablas. El Tiempo y el Teatro. Por la Radio Pública.
Y nos vamos así, sin transición, a la ciudad de Villa Gesell, porque estamos en comunicación con Eduardo Gilio, del Grupo Acción. Eduardo, ¿estás ahí?
¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo
Gracias
andas?
Por llamar.
No, por favor, che, contanos un poquito del Teatro Acción en Villa Gesell y cómo está la ciudad de Villa Gesell, porque nos enteramos que hoy hubo un caso de coronavirus, ¿es así?
Sí, bueno, ayer fue el primer caso, no había en la ciudad.
Ajá.
Y bueno, sí, parece que empezó acá también la... Bueno, esta triste historia, ¿no?, que estamos viviendo.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Y esto generó algún cambio, algún retroceso, o están igual que el otro día, Eduardo?
Mira, mañana a las 9 de la mañana se supone que va a hablar el intendente y ahí habrá tal vez alguna definición nueva. De todos modos, nosotros estamos haciendo en la ciudad un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Ajá.
Luego hay que guardarse, no se puede estar por la calle, por ningún lado, y hoy ya volvimos a una fase anterior que era hasta las 3 de la tarde.
Ah, mira. Claro.
O sea que bueno.
Ser también por el frío, ¿no? Por el invierno, que parece que ayuda a la expansión del virus, ¿no? Así que hay que cuidarse, ¿no? Porque me imagino que ahora en Villa Gesell debe estar haciendo frío, ¿no?
Bueno, acá en la sala estamos con todas las estufas encendidas.
Qué bárbaro.
A las 5 de la tarde ya es de noche y acá el frío. Es verdadero e intenso, ¿no?
Claro, claro, claro. Eduardo, ¿y cuántos años cumple el Teatro Acción?
Bueno, Teatro Acción va a cumplir 40 años en diciembre.
¡Qué bárbaro, che! ¡Qué bárbaro!
O sea, un grupo ya con muchos años, lo fundé en el año 80, fin del 80, cuando yo tenía 19 años. Y bueno, son muchos años. Y acá la sala está cumpliendo 22 años.
Qué bueno.
Porque nosotros somos todos de, digamos, oriundos de Buenos Aires, ¿no?
Ajá.
De la ciudad de Buenos Aires, pero en el año 98 construimos, compramos el lote y construimos la sala acá en Villa Gesell, que es la primer sala de teatro independiente construida desde la arena que tiene la ciudad.
Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que yo no la conozco todavía, la sala. Contanos un poquito cómo es la sala.
Tenés una gran deuda. Bueno,
por
esto,
supuesto.
Mirá, es un...
Y sabés qué, la voy a pagar, ¿eh? La voy a pagar porque vos sabés cómo me gusta el teatro y encantaría ir a ver teatro, digamos, a Villa Gesell, ¿no?
Desde ya. No, lo sé, y además, apoyás siempre también el teatro del interior.
No,
esto
me
es muy
encanta,
importante.
Me encanta.
Mirá, la sala, el espacio en realidad es, nosotros cuando construimos la idea fue de hacer una casa teatro.
Ajá.
Es un espacio muy austero donde vivimos, tiene unas pequeñas habitaciones donde vivimos y donde albergamos a la gente y al resto del grupo cuando podemos estar todos juntos.
Qué bueno.
Y tenemos la sala que es un espacio vacío de 100 metros cuadrados.
Qué bueno.
O sea, son 12 por 8 y las sillas se ponen, se sacan de acuerdo a la apuesta que hacemos o que hace la gente que viene.
Excelente. Y vos sabés que el otro día leía en una revista de la Universidad Veracruzana en Jalapa, la revista de investigaciones teatrales que dirige Antonio Prieto Stambau, un artículo sobre Grotowski en la Argentina, y ustedes tienen un lugar muy importante en ese artículo de una investigadora, de Silvina Díaz, del CONICET, excelente. ¿Son muy grotowskianos en el Teatro Acción?
Bueno, mira, hoy en día ya hablar de grotowskiano, qué sé yo, ya brechtiano, además, es medio complejo ya, ¿no?
Claro.
O sea, pasaron ya muchos años de trabajo, y todo lo que está ligado a los orígenes, digamos, que es como ese fuego inicial, siempre se mantiene y crece, pero las visiones del teatro, bueno, se van ampliando también, ¿no? Porque creo que nadie podría, digamos, pertenecer a un ismo, ¿no? O a un personalismo tampoco furioso, digamos,
claro,
¿no? Después de tantos años de trabajo. De todos modos, te diría que para mí tiene mucho que ver en mi origen, en mi empezar a hacer teatro a los 19 años, ya que yo venía de una formación de músico, primero músico clásico.
Ajá.
Y después de banda de rock, digamos.
Ah, mirá. ¿Músico clásico o qué instrumento?
Piano.
Piano. Piano. Qué bárbaro, qué bueno.
Y pero cuando meto el cuerpo en el teatro, porque hoy he escuchado hablar tanto de cuerpo y nosotros estábamos en plena dictadura, la entrada mía al teatro se la debo a Antonín Artaud.
Ah,
¿no?
Mirá, qué bien.
A su famoso El Teatro y su Doble, que cuando, bueno, lo leí me convulsionó, digamos, ¿no?
De hecho, en la página del Teatro Acción, en este momento, hay una fotografía de un espectáculo sobre Artaud, ¿no?
Bueno, estábamos justamente para estrenar, para hacer el espectáculo en el Centro Cultural de la Cooperación, que es el proyecto Artaud.
Ah, claro, claro.
Y bueno, al final del año pasado volvimos a poner La Imaginación al Poder, que era de la Revolución Surrealista, y y entonces no hicimos lo de Artaud y ahora este año se nos quedó en el aire.
Pero el año que viene va a ser la revancha y va a ser
la revancha, pero pensá que estábamos trabajando todo lo que era el teatro de Artaud y el teatro y la peste, ¿no? Que era terrible, porque cuando surgió toda esta porquería, realmente era como decir, estábamos trabajando el tema exacto, ¿no? El tema justo, ¿no?
Qué bárbaro. Eduardo Gilio, y yo te quería decir de... estamos hablando...
Decime Gilio. Venimos de Italia.
Tenés razón, Gilio, tal cual. Viste que ya se castellaniza la cosa. Yo te quería decir... ¿están con este tema de los protocolos, peleando por el tema de las clases y las reaperturas? ¿Cómo están viviendo ese aspecto en Villa Gesell?
Mira, acá en Villa Gesell somos la única sala de teatro independiente y los, digamos, más allá de la Casa de Cultura, que está trabajando todo en manera virtual, somos los únicos que hacemos teatro así, digamos, en vivo, ¿no?
Sí.
Y yo la veo muy difícil en este momento, ¿no?
Claro.
Porque además la ciudad es muy particular, nosotros estamos a 5 cuadras del mar, o sea que la sudestada pega fuerte,
claro.
La gente se va, bueno, ahora a las 3 de la tarde ya tiene que estar en su
guardada.
Casa,
claro.
Y lo veo complejo, realmente lo veo difícil el tema, claro, de que vuelva al teatro y que vuelvan las clases.
Vos sabés que recién hablábamos con Maribel Bordenave de Puerto Madre, La Escalera, y justamente hablaban de esa pelea que están dando por este tema, y ya hay señales de reactivación, por ejemplo, en Jujuy, en Salta, en Mendoza, en San Luis.
Claro, son como Jujuy, bueno, provincias que no tuvieron caso, claro, no tuvieron un problema tan grande.
O hace muchos días, ¿no? Claro. Exactamente. Eduardo Gilio, me encantaría decirte que te agradecemos enormemente esta comunicación con El Tiempo y el Teatro desde la ciudad de Villa Gesell. Esperamos que Villa Gesell no tenga más casos, y que pronto se reabran los teatros, y yo me comprometo a estar este verano y darnos un abrazo infinito, así como para recuperar todos los convivios perdidos en el teatro Acción, en la sala del Teatro Acción.
Dale, Jorge, te agradezco mucho la llamada y estamos siempre en contacto.
Muchas gracias, Eduardo, un gran abrazo.
Muy amable, muy amable.
Muchas gracias. Noralía, se nos viene el himno,
solo decir que desde Santa Fe están proponiendo Escena Despierta, son espectáculos online interactivos, que entren a la página del Tiempo y el Teatro y vean toda la programación para este fin de semana en el Centro Cultural Pacurondo de Santa Fe.
Exactamente, que son varios espectáculos, no solamente de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto, Nora?
Claro, distintos espectáculos, uno cada día, todo está bien detalladito en El Tiempo y el Teatro.
Y acá nos están pidiendo que recordemos otra vez lo de Alejandro Finzi, muy brevemente, Noralía. Hay que meterse en las redes del Tiempo y el Teatro.
Y ahí está todo perfectamente, es un homenaje a Ray Bradbury que tiene lugar mañana. Hay que anotarse y ahí están nuestras redes todos los datos.
Exacto, y se nos acabó el programa.
Se viene el himno.
Se viene el himno, generalmente en versiones muy hermosas. Le agradecemos a nuestra operadora, Laura Higa. Le agradecemos a Pablo López, nuestro productor. Muchas gracias, Juano Villafañe, desde la cuarentena. Muchas gracias, Noralía Sormani. Le enviamos un gran abrazo a Mercedes Bacareza y a Jaime. Y muchas gracias a todos y a todas ustedes. Los esperamos el próximo martes a las 23, aquí en Radio Nacional, la radio pública, en El Tiempo y el Teatro.